Y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Estamos en duelos de FPL, donde al finalizar cada jornada miraremos los dos mejores jugadores en cuanto a puntos en cada posición. Como es habitual en estos podcasts, nos acompaña Fran. ¿Cómo estás?
Buenas para todos los que nos escuchan, Rey, buenas para ti y un placer una vez más estar aquí para hablar de lo mejor de la jornada en FPL.
Fran, no dejamos aquí plasmado en ninguno de nuestros podcasts anteriores los duelos para previos a la jornada, como siempre hacemos, pero hay una novedad que lanzamos en Twitter y cuál fue la respuesta de los aficionados, quién fue el que más nos habló y nos pidió que hiciéramos comparación y qué comparación fue.
Sí, muchos aficionados nos enviaron muchas comparaciones, pero la que primaba por encima de todo es una comparación de dos delanteros premium. Se trata de Cristiano Ronaldo y Harry Kane, para complacer la petición en particular de nuestro compañero y amigo Jonathan con la cuenta correspondiente a FPL y Café. Yo creo que tanto Kane como Cristiano tuvieron un partido discreto, al menos sin muchos puntos en FPL. Cristiano, en una vergonzosa y humillante derrota contra Watford, que le cortó el puesto a Solskjaer, no se ve bien, no se ve nada bien este Manchester United y Cristiano está arrastrando a un héroe. Al menos sacó una asistencia a este partido, lo que le permitió llevarse 5 puntos. Se trata de un partido en donde promedió un 0.55 expected goal y un 0.73 expected assist. Hizo una asistencia, 4 remates, de ellos 4, los mismos 4 remates fueron en el arco, solamente un tiro a puerta. Y una gran ocasión creada que fue la asistencia. Por el otro lado, con el tema Harry Kane, este sí saboreó una victoria contra Leeds, pero no hizo mucho, aunque los que vieron el partido del Tottenham vieron que Harry Kane, o sea, que este Tottenham está cambiando un poco y que Harry Kane ya parece centrado. Mejoró mucho, sobre todo en la segunda mitad, aunque no dio puntos FPL. Realizó 4 remates, 3 de los cuales fueron dentro del área, un tiro a puerta y no creó ninguna gran ocasión. Promedió un 0.64 en expected goals y 0 en expected assists. En fin, son dos delanteros que siguen siendo premium. Ojo con sacar a Cristiano de vuestros equipos, independientemente de que vaya contra Chelsea ahora, porque viene un nuevo técnico. Hay rumores de un nuevo técnico aquí en United que le puede venir muy bien. Y Cristiano es un jugadorazo. Con Kane, más de lo mismo. Conte está poco a poco acoplando el equipo y Hurricane tiene que empezar a explotar dentro de poco.
Opciones para las próximas jornadas son los dos muy evidentes, calendarios bastante de caras y la mejoría sí debe llegar, ya sea por, como tú bien hablabas, llegada de un técnico, por lo menos interino, que sí va a llegar al Manchester United y el otro caso es el caso de rendimiento de cada cual, que también le debe llegar, pues son jugadores espectaculares. Fran, entonces vamos a entrar en lo que nos dejó la jornada 12. En cuanto a duelos en la FPL, vamos a arrancar por los defensas, uno de ellos muy recurrente, el otro no tanto, pero con una calidad que lo ha llevado a ser seleccionador. Cuéntanos qué defensas son los que están presentes en los duelos.
Sí, como bien tú decías, Rey, el recurrente es Alexander Arnold, que para muchos, incluyéndome, es el mejor defensa de la Premier League en presupuesto y puntos, ¿no? Alexander Arnold no hizo ningún gol, pero aportó 2 asistencias. Además, obtuvo clean sheet para darnos 15 puntos, entre ellos 3 de bonus point. Hizo 3 remates al arco. Un tiro entre los 3 palos, perdón, 4 ocasiones creadas. Tyrone Mings, que es el rival de Alexander Arnold esta semana, se fue muy bien con un gol en una victoria bastante, bastante buena para el equipo de Steven Gerrard contra Brighton. Un gol, también se anotó una clean sheet, no dio asistencias, pero hizo 3 remates, 2 de los cuales fueron al arco. Además, se llevó 3 puntos de bonus point para terminar sumando con 15. En todos los partidos, tanto Mick como Arnold tienen muy buenos números. El de Liverpool tiene un expected goals de 0.96 y un expected assist increíble, increíble, 5.36 de expected assist para Alexander Arnold, una locura. En cambio, Mings promedia 0.76 de expected goals con 0.16, bastante bajo. se trata, recordemos que se trata de un central, ¿no? De Spectre Gassis. Ambos tienen un gol en lo que va de temporada, pero Arnold tiene 6 asistencias contra 2 asistencias solamente de Tyrone Mings. 6 clean sheets para el del Liverpool, 4 para el del Villa. Son 4 remates, perdón, son 20 remates de Arnold contra 9 solamente de Tyrone Mings. 4 amarillas para el de Aston Villa. Aquí esto es importante tener, recuerden que las amarillas nos restan un punto. Contra una sola de Alexander Arnold. En FPL Involvement, que es lo que se involucra a cada jugador en la jugabilidad del equipo, un 24.1 para Alexander Arnold contra un 21.4 para Tyrone Mings. En fin, que son 2 defensas que, bueno, Arnold desde que empezó la temporada es un defensa extremadamente recomendable, no por gusto es el defensa más caro del fantasy, es el defensa más caro del fantasy porque puntúa como un delantero o como un mediocampista o incluso más que los dos juntos, teniendo en cuenta que la temporada no ha sido muy buena para los delanteros en el FPL. Tyrone Mings no empezó nada bien, la defensa de Aston Villa no empezó nada bien, pero parece que con la idea de Gerrard se observa como un equipo sólido, porque el Brighton no es cualquier equipo y está teniendo una muy buena campaña. Y aguantarle una portería cero a Brighton, que independientemente de que no tenga un delantero sólido, no es nada fácil. Y aquí está Tyrone Mings, que tiene un poderío aéreo bastante recurrente, con lo que nos puede aportar bastantes retornos en defensa de Aston Villa. En fin, son 2 muy buenas opciones y no por gusto sumaron 15 puntos cada uno esta jornada.
En el centro del campo llegan 2 jugadores que no habían aparecido por nuestros duelos. Uno es un jugador que ha tenido muy buen inicio de temporada, lo que juega en Liverpool y por tanto se ha visto un poco opacado por la figura de Mohamed Salah. Estoy hablando del caso de Sadio Mané, jugador que los números son muy buenos, ahora lo podemos ver. En contra de él, hoy aparece nada más y nada menos que Pierre-Emile Højbjerg, un mediocampista de Tottenham, que es un box-to-box, un hombre capaz de ser un cerrojo en defensa, pero también puede llegar a pisar área rival y hacer goles con su buen disparo que tiene. En cuanto al partido del fin de semana, Sadio Mané, un expected goal de .47, un expected assist de .89. El caso de Pierre-Emile Højbjerg, un expected goal de .37 y 0 de expected assist. Esto tributó a que Mané hiciera un gol y una asistencia, llevándose un clean sheet también, recibiendo una tarjeta amarilla y llevándose 2 bonus points para un saldo de 12 puntos. El caso de Højbjerg hizo un gol y además recibió 3 bonus points, por lo que se llevó una cantidad de puntos equivalente a 10 de FPL. En cuanto a la temporada, y ahí es donde viene lo interesante de Sadio Mané, tiene un X-Goal de 7.13 y tiene 7 goles en este inicio de temporada. Es el segundo goleador de la Premier League, solo por detrás de Mohamed Salah. En expected assist, el africano tiene 2.25 con 2 asistencias. Por la parte de Højbjerg, tiene un expected goal de .68 con 2 goles. Ojo, Højbjerg, estamos hablando de un mediocampista más bien de contención. Con 2 goles es muy buen saldo para este inicio. Y el expected assist es de .46 con una asistencia a su haber. Los números de Højbjerg no son para nada despreciables. El jugador de Tottenham está rindiendo a muy buen nivel. También otras estadísticas interesantes son los intentos a gol, sobre todo por parte de Mané. Tiene 38 intentos gol tiene Sadio Mané en la temporada. Højbjerg, por supuesto, muy por debajo de la posición, solamente 8. Los disparos al arco, 15 de Mané y 5 de Højbjerg, más de lo mismo. En cuanto a qué tan involucrados están cada uno en los goles de su equipo, en el 57.1% está Mané y en el 23.7% está Højbjerg. El caso de Mané, él sobre el campo, su equipo ha dado 6 clean sheets, es decir, porterías a cero, y con Højbjerg han sido 4 porterías a cero las que ha mantenido el Tottenham. Por supuesto, hablar de un mediocampista de las características de Højbjerg para FPL es complejo, porque sabemos que en FPL los mediocampistas que más puntos retornan son aquellos que hacen goles y hacen asistencia, y sabemos que la cualidad de Hoiberg no es esto, ¿no? Es otro tipo de papel, de rol sobre el terreno de juego. Sin embargo, Mané sale como mediocampista y sabemos toda la proyección que tiene en ataque. Por tanto, es un poco trampa comparar los números ofensivos de cada uno y otro, pero en el resultado de puntos, sí, fueron los que más puntos hicieron. A Fran, yo quería acotar aquí también y dejar claro que para los que nos escuchan, decidimos escoger a Højbjerg por la victoria de Tottenham, ¿no? Y lo que representó. Pero hubo otro jugador de Brentford que hizo 10 puntos también, un mediocampista, hablamos del español, Sergi Canós, que estuvo muy bien, pero decidimos a Højbjerg porque también fue el que anotó goles, Canós no pudo anotar. Fran, ya entrando a la recta final, ¿qué delanteros fueron los que ganaron el derecho a estar aquí en duelos esta semana?
Sí, Rey. Respecto a los delanteros, hay uno que debuta, que es nada más y nada menos que Christian Benteke, con 2 goles en este Crystal Palace. Hizo un gran partido, se llevó 12 puntos con 3 de bonus points. Enfrente, uno que repite por segunda vez en duelos, que es nada más y nada menos que Denny, de Watford, que se sigue tornando, o sigue tornándose, y bajo el mando de Ranieri, como un delantero, por su precio, bastante apetecible para cualquier gerente de esta FPL. Denny se fue con 1 gol y 2 asistencias. Esto es una capacidad que ha demostrado que tiene a lo largo de la temporada, que lo mismo es capaz de anotarte 3 goles que darte hat-trick de asistencia. De hecho, cuando analicemos sus datos de la temporada, nos daremos cuenta de eso. Benteke hizo 5 remates, entre ellos 2 al arco, contra 4 remates de Manuel Denis, entre ellos 1 solamente al arco. En lo que va de competición, Benteke lleva 3.60 de expected goals y ha marcado 4 goles. Denis tiene 2.31 de expected goals. Aquí viene lo bueno, ha marcado 4 goles. Ambos están por encima. Denis tiene un expected assist de 1.76 y ha dado 5 asistencias. En otras palabras, lo que mejor está saliendo de Watford, contra todo pronóstico, porque todos a principio de temporada pensamos que la estrella de Watford, que es la estrella de Watford, al menos la había sido en la Championship, es Mai Lazar. Denis lo ha desplazado completamente. Los números de Denis con respecto a Mai Lazar son una burrada. Muy buenos números los de Denis y muy, muy buen precio. Benteke tiene 1.58 de expected assists, solamente ha dado una asistencia. 23 remates de Denis contra 26 de Benteke. 8 de los 26 de Benteke son al arco. En cambio, 10 de los 23 de Denis son al arco. En el FPL Involvement, aquí viene lo bueno también para Denis, se involucra en un 69.2% de los ataques de su equipo, o sea, casi el 70%, mucho más de la mitad de los ataques de Watford. Así que si hay alguien para destacar como el pilar en ataques de Watford, no es Mai Lazar a día de hoy, sino es Denis. Benteke, en cambio, que tiene bastante competencia en el equipo de Vieira, se involucra solamente en el 41.1% de los ataques de Crystal Palace. En fin, sobre todo Denis, muy por encima de Benteke, se torna como un delantero muy apetecible o muy escogible para las próximas jornadas, independientemente de que Watford tenga partidos difíciles, porque si Watford viene a hacer un partido difícil contra United y hizo un partidazo, incluso contra Everton, que era otro partido complicado para los de Ranieri, hicieron un partidazo también, ¿qué nos dicen nosotros que no lo puede hacer contra el City o contra el Chelsea? Es más complicado, pero lo puede hacer. Por lo tanto, la opción de Denis es una opción bastante recomendada. En cambio, Benteke tiene un poco más de disputa por la titularidad y los minutos en este Crystal Palace, en donde Vieira sigue buscando, o al parecer no le convence todavía un delantero centro, porque ha probado varios, aunque parece en los últimos partidos que Benteke se parece sentarse, sobre todo con la tirada de Olson Edwards a la banda. Pero recordemos que está por llegar Every Chelsea, que también es un jugador de mucho desmarque en este Crystal Palace, así que hay que ver. Para mí, muy recomendable Denis, sobre todo por encima de Benteke, y un partidazo que hizo contra el United.
Y los precios ahí son fundamentales, precios bastante atractivos. En el caso de Denis, es una pasada. Vamos a traer lo que nos faltó en la edición pasada, que son los jugadores o los duelos propuestos. En este caso, para la jornada 13, Fran, cuéntanos qué tenemos para la jornada 13.
Sí, Rey, para la jornada 13 contamos con unas propuestas que son bastante interesantes. En defensa, nos vamos con Target, el lateral de Aston Villa que va contra un Palace. Recordemos que Aston Villa viene a hacer un clean sheet contra Brighton, así que no quita nada que pueda hacerlo contra el Palace. Además, Gerrard tiene un equipo para trabajar ahí y Gerrard ha demostrado que es un buen técnico. Así que, ¿por qué no confiar en la defensa de Aston Villa? Enfrente tiene a un francés que se ha adueñado de la titularidad y el carrilero izquierdo de Wolverhampton. Aynouri contra Norwich, que supuestamente es el rival más débil, independientemente de cómo está haciendo las cosas Dean Smith, es el rival más débil que tiene esta Premier League. ¿Y por qué no? También podría ganarse un clean sheet en este partido Aynouri y además aportar asistencia que nos pueda aportar, va a quedar redundancia, de retorno. En el mediocampo tenemos la comparación entre Bukayo Saka, un Arsenal que viene destrozado después de perder 4-0 con el Liverpool, e intentará retomar las cosas o retomar el sendero de la victoria contra el Newcastle, contra Harvey Barnes del Leicester, que tiene un partido que parece ser fácil contra Watford. Cuidado con Dennis y la defensa del Leicester. Por último, en los delanteros tenemos una comparación de Teemu Pukki, que lo está haciendo bastante bien en las últimas jornadas, pero tiene la dura tarea de jugar contra Wolverhampton. Aunque, ¿por qué no? El finlandés podría quizás quebrar la defensa de los Lobos. Enfrente tiene, para mí, al mejor delantero en estos momentos de América Central. Se trata de nada más y nada menos que Raúl Jiménez, que contra la defensa del Norwich se puede dar banquete y darnos a todos los que lo tenemos bastantes retornos esta jornada número 13.
Fran, vamos a hacer un ejercicio que por primera vez lo vamos a lanzar y sencillo. De los duelos de defensa que dejamos propuestos, Target y el Nori, ¿para ti quién lo gana?
Yo me quedo Reinier con Aynouri. Para mí, a mí me gusta más Aynouri.
Para mí también gana este duelo el Nori frente a Target. En el caso de los mediocampistas, Harvey Barnes y Bukayo Saka, ¿quién gana?
Saca, sin duda, saca.
Yo me voy por el del Leicester por Barnes. Creo que este partido va a hacer las cosas bien y va a retornar a puntos. Y nos quedan los duelos delanteros, Teemu Pukki y Raúl Jiménez.
Escucha bien esto, Rey. Este es el partido de Raúl Jiménez para ascender a todos los que los tenemos al Olimpo de los Dioses. Recuerda bien esto.
Anotado, aunque no lo tenga. Yo me voy también con Jiménez. Entonces, Fran, muchas gracias por estar aquí. Un placer.
No, el placer es mío. Y listo para hablar de fantasy cuando quieran.
Ya recuerden siempre seguirnos en las redes sociales, en Twitter, bajo la cuenta @fan-foot-cuba. También recuerden seguirnos en Telegram. En la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.